escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Remover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
¡Qué bonita música!
¡Breath
amigos.
Of Fire!
¡Fire!
¡Dos!
¡Dos!
Vale, ya. ¿Ah? ¿Tranquilito?
Es que es un pedazo de juego de rol de Capcom de la Super Nintendo, tío.
Me parece fantástico. Pues estate quieto ya. ¿Quieres no que no puede. Se te puede sacar de casa?
¿Cómo estás? ¿El culo inquieto, Dios mío?
Sí, a saber qué hizo anoche. Bueno, amigos, seguimos con Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. En este penúltimo programa, o casi último programa, normal y corriente, porque ya sabéis que la semana La semana que viene hay jarana aquí en Radio Despí, en los estudios centrales. Estamos montando una comitiva cojonuda y se está montando la de Dios.
Exacto. Cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com. Mañana se acaba el plazo. Todos aquellos que no se hayáis apuntado todavía, enviar un mail y así os reservamos el espacio tanto en aquí en el programa como en la cena. Porque claro, aquí más o menos te puedes colar, pero en el restaurante...
Hombre, en el restaurante no podrás cularte, porque hay que pagar. Porque esto de sí, nos puede hacer un regalito, pero la cena se paga, chavalines.
Claro, claro.
Y más de uno se pagará el viaje también.
Apuntados, que vale la pena, que estamos ya entre la gente aquí del programa y los que estáis escribiendo. Coño, somos ya unos 40, casi 40 personas, sino 40 ya. Vamos, o sea, es algo que no tenéis que perder. Que es el final de la séptima temporada de Game Over. Que a lo mejor nos echan.
Yo creo que saber. Sí. Yo creo que sí. Cada año decimos lo mismo, pero este año... ¡Uy!
¡Están llamando! ¿No podíamos elegir un sonido mejor?
¡No! ¡Están llamando! ¡Dale a aceptar llamada!
¡Está flipado!
¡Me cago en el ordenador de los...
narices!
¡Espérate!
Se puede utilizar aplicaciones con software.
¡Hola!
¡Cállate, que tú usas
llamada caída!
Y sistema operativo Nokia.
Que vuelva a llamar...
Es Symbian. Es casi Linux.
Es casi. Tú lo has dicho.
Estamos pendientes.
Por cierto, este hombre tiene aquí... Explica tu camiseta. ¿Qué es?
Eso, espera. Mientras tú explicas, yo voy a intentar arreglar el cotarro, ¿vale?
Sí.
Vale, pues... Tengo una camiseta de Linuca, que es la asociación de Linuxeros de Cantabria, porque hace poco hice unas charlas en un colegio de...
Bienvenidos a Ubuntu.
Es que tienes ahí la mascota y es furry furry, ¿eh?
Mola. Yo quiero una camiseta así.
Ah, yo te lo consigo, no te preocupes.
Oh, gracias.
Regalillo.
Reunión de furries.
Oh, pues muchas gracias.
Es como una Stux, ¿no? Es decir, todos siempre tienen el pingüino, pero nosotros tenemos una pingüina.
Tuxa. No, femenino, Tuxa.
¿Y tenéis socias?
Dos. Bueno, que
la puta... ¿Y cuántos tíos?
200.
No, el grupo es bastante pequeño, debe haber unos 50 o 60. Activistas se quedan 13.
¿Activistas? ¿Pero qué ponéis, bombas o...?
No, organizamos conferencias, charlas... Por ejemplo, en Cantabria hay una especie de clon de la Euskal Party, que es la Astillero Party, en plan 300 plazas, chiquitita, y Linuca fue la que lo organizó inicialmente, puso los servidores, lo dejó todo funcionando, y ahora, literalmente, el gobierno les ha mandado a tomar por culo y le subarrendan a unos tíos de la Euskal.
Ah, bien, vale. ¿Pero por qué? ¿Porque ve tajada el gobierno?
Tajada no, pero lo venden muy a rollo político, porque lo bueno que tiene la parte de astillero es que no pagas dinero por ir, no cuesta, solo pagas por la comida. Es decir, tienes que pagar, creo que son 15 euros, y por eso tienes derecho a comer esos 3 días. Hay piscina, te puedes meter a la piscina por la noche.
Que si voy yo os arruino,
Lo bueno, tenemos barra libre de Coca-Colas.
No,
y de café.
Sí, eso ya es muy linuxero. Eso sí que, bueno, ya no es linuxero, eso ya es muy informático, aunque seas de Windows, es Coca-Cola y café es
cafeína. Es cafeína.
Pero, no, digo, 15 euros comida. Sobre todo viviendo aquí en Barcelona, que por 15 euros no cenas. Ya te lo digo yo.
Señores, espera, déjame hacerme una prueba. Hola, hola. Espera un segundo. A ver si conseguimos que este funcione. Venga, suena música. Un momentito. Hola, ¿hay alguien ahí al otro lado?
Espera.
Hola.
Hola.
Hola. Cariño.
Después llega un sonido.
Oigo un sonido. Parece Eugenio, Parece el humorista Eugenio.
¿Me oís al otro lado del charco?
¡John!
No me oyen. Qué vergüenza. Hola. ¿Qué dicen? Hola, amigos. ¿Me oís o no me oís? Estamos aquí luchando para que nos puedan oír aquí en directo. Tenemos un...
Es que nos hemos montado el Skype, pero no funciona. No.
¿Qué dices?
Algo de cojones, ha dicho.
Hola, amigos. ¿Me oís? Es que teníamos originalmente en un PC montado la idea.
Hola.
Hola.
Tenemos montado un dispositivo, pero parece que ha muerto.
No.
Y es una pena porque tenemos realmente ganas de poder hablar con esta gente que está al otro lado del charco. Hola, ¿me oís?
Lainín. Estoy con llaves.
¿Qué dice?
Está más divertido que lo estamos siguiendo nosotros.
Hola, ¿me oís? Ahora sí me debería
llamar. Hola, ¿qué tal?
Hola,
al fin.
¿Petrus?
Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Sabes que se ha oído decir, estoy hasta los cojones, vaya puta mierda, etcétera, etcétera?
Bueno, espera, dejadme.
Petrus,
un momento. A ver, aprovechamos esta ocasión. ¿Qué pasa? Aprovechamos esta ocasión para inaugurar el nuevo servicio de contacto de los oyentes con Game Over. Vamos a dejar a un lado el teléfono, que se ha demostrado que no nos funciona, para utilizar el servicio...
¡Ah, puta madre!
¡Que te calles un momento, Petrus! Para utilizar el sistema Skype, que es un sistema pues que va muy bien, es gratuito si los dos son socios, si son así pues, a través de Internet. Y como podemos oír, Petrus y compañía están al otro lado del planeta, en Japón, y se oye la mar de bien, un poco de retardo, pero es lo que hay. ¡Petrus! Amigo y compañero, tú inauguras el servicio de Skype, el servicio de contacto con Game Over. ¿Qué tal?
Estamos aquí de puta madre.
¿Muchas japonesas?
Sí, sobre todo en Shibuya, demasiadas. Algunas muy ricas, por cierto.
¿Habéis ligado ya?
Qué va, tío, estábamos hasta los huevos, todos cansados de tanto andar.
Es una ducha, ropa limpia, una banderita de España, amigo, y arrasáis.
Amigo Petrus, nuestro oyente Mephiston, ¿está por ahí Yuan Yu?
Sí, está también aquí.
Pásame Yuan Yu.
Un segundo.
Claro, ahora mismo en Japón son las tantas de la
mañana. Las 11 de la noche.
Las 11 de la noche, que ahí es como si fueran las 3 de la noche. Una barbaridad brutal. Yuan.
Concretamente son las 11 y 10.
¿Hacen algún anime ahora mismo en la tele?
A ver, que no tenemos puesta la tele.
Bueno, pues ponerla.
A ver, tenemos aquí a uno de los componentes frito en la habitación.
¿Sí o qué?
Sí.
Sí, hombre, somos tres y has hablado con dos, deduce tú mismo.
Ay, queríamos que hablara Volcano porque este año ya no es colaborador, pero coño...
Pongámonos en situación.
Hace mucho que no se pone en contacto con nosotros.
Pongámonos en situación. Volcano, Yuan Yu y nuestro amigo oyente Petrus, Mephiston, están en Japón, ahora mismo en Tokio, disfrutando de la magnífica noche.
Oye, japonesa. Yuan, digo yo, dime, que ahora que estás en la meca del manga, sería un momento cojonudo para que hagas comiqueando.
Sí, la verdad que sí. ¿Cuáles son las últimas novedades en Japón?
¿Qué has visto allí?
He visto en Japón muchos japoneses. Que hay Family Mart en cada y AMM, PM, o sea, tiendas de 24 horas de conveniencia en cada esquina.
Sí,
muchas bicis,
casi nos atropellan 40 veces. Es aquello de dices, a ver, nosotros vamos por la izquierda, en Japón se va por la izquierda,
sí,
intentando pues seguir las normas de tráfico, pero las bicis van esquivando a la gente, o sea, tienen timbre pero no lo usan. Es para qué ayudar al timbre, le esquivamos.
Eso de
cómic. Entonces te mueves un poco más y te dan.
Joder.
Eso de cómic tiene poco, La verdad, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, sí,
son ciclistas talibanes.
Dice Petrus que son ciclistas talibanes.
Bueno, Yuan.
¿Qué tiene que ver con el cómic? Nada, hemos ido a Mandarake.
Sí, la tienda por excelencia de
productos. El cómic de segunda mano.
Exactamente.
Sí. me he gastado mucha pasta, bueno, ya se da de esperar.
¿Cuánto te has gastado ya en 3 días que llevas de viaje, amigo?
No quiero decirlo, por respeto a la integridad de los oyentes.
Fíjese, señor Zine, lo que es la tecnología. Estamos hablando gratis con Yuan Yu y Petro. Están en Japón, en Tokio, te lo juro por lo que más quieras.
Están en su casa.
Nuevo servicio.
Sí, sí, ahora saldré y estaré en el estudio al lado, ya verás.
Están en el estudio al lado, esa broma ya la hemos hecho.
¿Tienen la tele al lado?
Porque no pueden poner
esa... No pueden poner la
a ver, insisto.
Digo una cosa yo, sin joder, sin ánimo de joder. Son las 11 en Japón y están ustedes hablando con los del Game Over. Y se han ido a Japón a hablar
sábado,
con los del Game Over.
Sí, ya lo dije, sábado, ya lo dije yo en su día, pero no me creen. Yo pensaba
cuando
que
tendrían
no...
que estar por ahí en la discoteca.
Es lo que digo.
El del audio, si no.
Yo pensaba, yo pensaba que no. Que serían de discotecas y pasarían de nosotros.
¿Sí? ¿Cuándo vas a las discotecas?
Yo qué sé, depende de estos.
Ah, depende de esto.
Yo solo, les dejo aquí tirados.
Claro, cuelga ya el teléfono y vete ya por ahí a buscar alguna japonesita.
A ver, yo le pongo en antecedentes. Nos hemos levantado sobre las 5:30 de la mañana.
Es igual, pero si jóvenes. Y españoles.
Bueno, esta comunicación no nos está llevando a ninguna parte, así que vamos a cortarla porque pensaba que me hablarías del cómic, de las novedades de ahí, que nos has comprado a nosotros de recuerdo, pero veo que no, la cosa no va por ahí, ¿no?
A ver, a ti ya te lo he dicho, así que...
Pero díselo a la audiencia, Joan.
No, que no se puede decir.
Ah, no se puede decir. No se puede decir.
Vamos a ver, Funfo, ¿qué quieres saber?
No.
Habla conmigo.
Petrus, tú eres un tío con un par. Cuéntanos.
A ver,
¿qué se vive en Japón ahora mismo? Auténtico.
¿Qué se vive en Japón?
En los videojuegos y en los cómics, es el tema que nos interesa realmente.
¿En los videojuegos y los cómics?
Sí.
¿Qué? Pues hombre, que hay muchos. Eso para empezar, los venden en todos lados.
Vaya crónica.
Esta crónica la hago yo en el Corte Inglés.
A ver, ¿qué cojones quieres de crónica? Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que te explico cómo es el mandarake? Pues es un puto subterráneo, ¿sabes? Está lleno de frikis, y de mangas hentai, y de gente por ahí preguntándote cosas y diciéndote sumimasen, o sea, que te deje pasar.
¡Y la sumimasen!
No sé.
Ahí. El problema de ser gaijin en Japón es que ocupas el doble que ellos, en un pasillo que caben dos personas de lado japoneses.
Vamos, que los puedes tumbar de dos en dos, ¿sabes?
Perfecto, me quedo con esa
frase. ¿De qué coño te ríes?
Me quedo con esa frase. ¿Eh? Los puedes tumbar de dos en dos. Me lo quedo con eso. Muchas gracias por llamarnos, Petrus y Juan. Y a Volcano también, aunque esté por ahí.
De nada, tíos.
Nos veremos cuando volváis.
Sí, estará cagándose en nuestros muertos, ahora mismo.
Venga, gracias por llamar. Buen viaje, resto del viaje.
De nada, tíos, ya no os hablaréis de la cena de la berenjena.
Venga.
Y tal.
Venga, gracias, Petrus.
Adiós.
Venga,
adiós.
Bueno, amigos, venga, ya está. Bueno, pues esto es el... Ha colgado, muy bien. Esto lo he dicho, Skype es el nuevo servicio que ofrecemos. A ver si en la última cena, durante el último programa concretamente, podemos...
No sé si funcionará, tampoco.
Música, coño.
Se pondrá a prueba, pero hemos creado una propia cuenta. No pongáis a llamar ahora, porque no vamos a coger el teléfono en Skype. Pero nuestra cuenta es Portal Game Over. Así de fácil, Portal Game Over. Añadidlo a la gente que queráis escucharnos, hablar con nosotros a través de Skype. Y a ver si la semana que viene, en el último programa de la temporada, podemos poner a unos cuantos, a Kickman y compañía, que quieren llamar en directo en este último programa.
Ahí está.
Se me ha ido el señor Cine.
Se ha ido.
Y ahora tiene retrospect. Esperadísimo retrospect de
todo el año. Se ha ido con Juan y Petrus.
Sí, al otro estudio, ¿no? Al otro estudio, ¿no? Pero ciertamente lo de Skype se oye muy bien. Se oye con nada, con un medio segundo retardo.
Un segundo estando en Japón.
Muy bien.
Parece un Transformer hablando.
¡Oh! Pues allá un robot, yo solo vi a una tía.
Vamos con retrospect. Tiene que dar datos técnicos al pichá. Joder, me cago en esto. Sí que es preparación técnica y lo demás.
Dile la gente aquí en el chat.
Ay, sí, falta el chat. Bueno, pues tenemos a 37 nicks hoy.
Ya unido.
Bueno, empecemos porque la cosa es larga.
Sí.
Alonso me pone. Clopezi me pone. Game Over me pone.
No, hombre, eso está bien.
Wasabi me pone. Almes.
Mira, espera. Ya están llamando de Skype. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho?
Es que no tenías que haberlo dicho.
Que no llaméis. No voy a coger el teléfono, así que...
Bueno, Almes.
Almes, Alonso V2, Barrio, Project del Club de Fans, Clopezi, Dark K, Docket, El Rey Chapa, Funs me pone...
No jodas.
Guillén Caballé.
¿Qué dices?
Golfran, Hadwar, Hunter 3K, Isako me pone...
Hombre.
Los Pini Pon...
Malacatón.
Oye, qué pesado con Skype.
Monty 222. Netwalker. Nadie desde Radio Behind.
Ah, hombre, bueno, saludos.
Rotam. Seba, Dios.
Pero cuánta gente aquí en el
Sandor. Schumann. Tony Chan me pone. Este creemos que es el propio Tony Chan por cómo tiene el nick.
No, Tony Chan no.
¿Cuántos quedan? ¿Cuántos nombres quedan?
Pues
¡que apagues el Skype, pesado!
T674. Terion Cojo. Ah, es verdad que...
Pobre, hizo, un saludo a Terion y su rodilla.
Togusa. Ultra GT. Volt, flor en el culo. Is y anti-spam.
¿Ya está? ¿Anti-spam? ¿Así de
sí.
fácil?
Sí, y ahora hay un montón de gente cambiándose el nick para ya, intentar
ya.
volver.
Pues no,
sí.
pues no, ya está, ya se ha acabado. Así que os quedáis con las ganas. Oye, dejad de llamar al Skype, que no vamos a cogerlo, insisto.
Ahora
porque
no,
tenemos
pues
muchas cosas
no.
que hacer. Por cierto, simplemente un par de cosas antes de continuar con el esperado retrospect. Simplemente decir que muchas gracias, como siempre, a Radio Behind por ofrecernos este número cada vez más grande de slots para que podáis escucharnos en directo todos los sábados. Y lo de la cena, quería hacer un último comentario. Primero que os vayáis preparando para el concurso. Hay dos concursos. Uno de cultura de videojuegos, edición subnormales, porque después del año pasado hay que joderse. Y concurso de chistes malos patrocinado por Koopa. A ser posible que los chistes, por favor, sean de videojuegos para que haga más jiji jaja.
El pero... concurso de cultura de videojuegos venía a las 2:30.
Y la tercera parte, no sé si será exactamente un concurso que será, pero Flor en el culo, ahora que ha salido una persona con ese nick, Flor en el culo me ha dicho que no está contenta con nosotros. Flor en el culo me ha dicho, esa música está muy bien. Flor en el culo me ha dicho que no está a gusto con Game Over y que se quiere ir.
¿A dónde?
No sé. Flor en el culo busca nuevo amo.
Apadrina Flor en el culo.
Apadrina una Flor en el culo. Será un espacio que ya veremos cómo será, porque no hemos preparado nada. Será un espacio que se celebrará en este último programa. Flor en el culo estará presente y Flor en el culo quizás se va en unas manos que no sean las nuestras. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte.
Sí,
es como abandonar un perro.
Es fortísimo.
Es peor que abandonar
es
un perro.
Fortísimo la planta esa, la gracia que hace. La gracia que tiene en el culo. Como
es, claro, bueno, de eso indica. Se trata. Muy bien, pues dicho
decir,
eso...
¿Se ha olvidado usted de un concurso que también hacen? Que me dijo usted el otro día al oído. Y es el concurso para elegir colaborador de Game Over. Porque el Koopa en la otra cena salió colocado de colaborador de Game Over.
Es verdad. Eso.
Por ser el más bullero y el que más bebió y el que más mierda tragó.
Sobre
más,
todo
madre mía. Pues ahora, a ver quién le hace más gorda para entrar en el equipo.
Yo lo
de
digo,
Game Over.
Si alguien en la cena demuestra tener un ingenio particular, quién sabe.
Pero ahora
dónde
diga,
puede acabar.
Ahora diga el requisito único que usted pide.
Pues que sea mujer.
Exactamente. Ese es el único requisito.
No, perdona. Esto la gente pensará que ahora somos unos cerdos y tal. Mentira.
No.
Respetamos la ley de paridad del gobierno de Zapatero.
Claro, y
bueno,
somos.
Aquí paridad no hay.
Somos 12 tíos. 12 tíos y claro. una tía.
Tiene
pues,
que empezar a haber paridad ya.
Ay. Pero no porque no queramos, es porque no quieren.
Ya ellas. Lo sé, ya.
Vamos con Retrospec.
Vamos
con Retrospec con esa magnífica cuña. Y hoy tiene tela el Retrospec. Esperadísimo. Llevan años pidiéndolo.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospe. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospe, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospe. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Qué graciosa la cuña, ¿eh? ¿A qué hace risa?
Mucha.
¿A usted le hace gracia?
Me meo.
A mí cada vez menos. Bueno, vamos a hablar de un juego que realmente sí que he jugado yo. Antes de conocerles a ustedes, yo ya jugaba este juego.
Y
que
por eso la
algo,
gente lo ha pedido a gritos.
Claro, es algo a gritos. La gente iba por la calle tranquilamente para mi trabajo y me decía...
¡Fernando Martín!
Con esta voz de moñas, no. Pero...
¿Qué se ha hecho de Fernando Martín?
Murió.
Murió, tío.
Murió en la época. Murió poco. Murió unos 2 o 3 años de salir del juego,
¿qué
creo.
¿Qué dices?
Sí.
No sabía eso.
Eso estaba su hermano,
qué gran
Antonio
pregunta
Martín.
Acaba de hacer usted.
Qué gran pregunta acabó fatal.
Exactamente, estaba Antonio Martín, que yo creo... que es el otro al que se enfrenta Fernando Martín en el juego.
No, porque no tiene el mismo momento.
Bueno, hoy en día es muy fácil poner una estrella de reclamo de un videojuego, ¿verdad?
Sí,
o de una película,
pues
o de
no
algo.
Ponemos House for 3.
Y ahora, en la época de oro del videojuego, que para mí fue la época del Amstrad, del Spectrum, del MSX...
¡MSX!
Esa fue la época de oro del videojuego. No ahora que tiene usted toda esta mierda de la de Xbox, la Niki Miki,
no, cuando tiene razón.
Cuando tiene razón se me da. Sí. Aquella sí que era la mejor época del videojuego, y en ese momento ya había unas compañías que tenían un ojo muy bueno para decir, pues vamos a poner aquí en el juego una estrella famosa, entonces la gente va a decir, coño, como a mí me gusta mucho la estrella famosa que pone en el videojuego, aunque luego no se parezca en nada cuando sale del juego, pero si yo me lo compro.
En aquella época hicieron también el Emilio Butragueño,
es que ya está,
el Perico Delgado,
había Aspar, motociclismo también,
el Michel.
Por no hablar de Michel, no hablar de la de los Master. Por no hablar de los videojuegos que se basaban en películas,
sí,
y
sí,
que luego tú decías
este
tío en la película mata a todo el mundo, pero luego en el juego es una mierda porque me matan a mí.
En el juego de la jungla de cristal o era la, más malo o, claro, la,
o,
padre.
O los juegos que estaban usados en pelis pero no tenían dinero para licencia.
También
A Bahía del Crimen, La Joya del Nilo y similares.
A Bahía del Crimen tendríamos que hacer también un análisis porque es un juegazo.
Tengo que decirle, si me deja hacer un paréntesis, claro, que en la lista de ROMs, le pasé la ROM para que pudiera jugar, para no tener que bajar el Amstrad del Span. En la lista de juegos, los mejores juegos de Amstrad de la historia, en los más bajados también, el número 2 era este Fernando Martín,
sí,
y el primero, con una diferencia pero abismal de puntuación y de bajadas, estaba ahí La Abadía del Crimen.
Lo tengo, este es que ya lo tengo, este bajado.
Pues para la semana que viene...
Semana que viene.
En la temporada que viene hacemos una Abadía
Mar. La próxima, cuando se haga el retrospect de La Abadía del Crimen, puedes preguntar qué pasó con el programador, ¿no? Bien.
qué simpático.
Ya no lo entendía.
Simpático.
Tampoco.
Bueno, hay muchos juegos de baloncesto, o que pretenden ser algo parecido al baloncesto, porque luego te pones a jugar y dices, todo baloncesto no se puede hacer nada, pero bueno. El Fernando Martín Basket Master, que se llamaba así, Fernando Martín Basket Master, de Dynamic.
De Dynamic, que punta ahí donde esté.
Yo creo que es el mejor juego de básquet que se ha hecho en el mundo.
Ahora podría preguntar, ¿qué se hizo de Dynamic?
Se ha muerto.
¿O qué dice?
Usted ha hecho la pregunta antes, ¿qué le pasó a Fernando Martín? Es que mucha juventud, porque usted es joven, como los que escuchan el programa, no conocerá a Fernando Martín. Fernando Martín era un jugador del Real Madrid que fue el primero en dar el salto a la NBA, porque ahora ya parece que esto...
Lo regalan
todo el mundo, pero no.
Lo regalan en la bolsa de patatas, regalan.
Fernando Martín es de aquella época del también dorada del baloncesto, cuando Andrés Montes hacía baloncesto, que narraba los partidos en Antena 3 con José María García.
Esto me recuerda cuando mi padre habla, yo que sé, de Puskás.
¿Dónde estaban? Es que ahora voy a hablar de Puskás. Estaban ahí. ¿Ustedes conocen a Tachenko?
Sí.
Tachenko. Chicho Sibilio.
Oiga, sí, Laura Chanante,
Norris,
por Laura Chanante,
Andrés Jiménez.
Pues había una figura del baloncesto que se equiparaban a Fernando Martín. Como decíamos, había pasado a la NBA y tal, y tal, pim, pim, pum, 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 pum. El planteamiento del juego, claro, dice, claro, no vamos a hacer un partido de baloncesto 5 contra 5. No, no.
Que no había la máquina, no podía.
No podía. Entonces han hecho un 1 contra 1. Es decir, Fernando Martín, que es el bueno, contra un pringao, que lo único que hace es correr detrás de él y perder como un idiota una y otra vez.
Hombre, será bueno, sí.
Bueno, sí, bueno, claro, pero sí, sí, bueno. El jugador, después de una presentación, porque el videojuego tiene una presentación.
Tiene introducción y todo, ¿eh?
Sí, tiene una introducción ahí donde sale Fernando Martín en plan chuleta total y absoluto, con unos dedos. ¿Tú te has fijado los dedos que tiene Fernando Martín?
Como salsicha.
Tiene unos dedos más morcillones que vamos, sería la delicia de muchas chicas.
¿Qué dice?
Después de esa presentación, nos toca elegir el nivel. Hay tres niveles de dificultad, es decir, novato, que jugamos peor que Torre Bruno, o sea que no lleguen, vamos, ¿no? También es Torre Bruno.
Sí, sí, sí. Vale,
y también, o sea, ¿dónde está?
¿Qué se ha hecho de Torre Bruno?
Murió. Está el nivel amateur, no hablamos de gente que se graba jugando a los médicos, sino de otro tipo de nivel.
Qué gracioso.
Y el nivel NBA,
¿qué me dice?
Spotlight, que es el nivel más grande del mundo, que si en el nivel habitual tú pierdes con Fernando Martín 40-0, aquí pierde 120-0, porque va más rápido que...
Joder.
Una vez decidido cómo y con quién jugar, porque también podemos jugar contra otro pavo. O sea,
había dos players ya en la época.
Dos players, tío. Uno lleva un player y otro lleva otro, por eso, dos players.
Sí.
Pero uno juega con generalmente uno juega con el teclado y otro con el joystick.
Yeah.
Y siempre el del teclado decía, es que el joystick va más rápido. Mentira, perdías porque era un melón. Pues una vez decidido esto, vemos una pantalla principal, un campo, una cancha que parece la de nuestro cole o de un cole con muy poco dinero, porque es una cancha muy cutre, cuatro gradas, cuatro gatos de público,
un solo color,
cuatro gatos de público, bueno, exactamente los he contado, son 30 espectadores.
¿Pero qué dices?
O 30 clones.
Usted se ha matado a buscar ahí.
He pegado un pause y digo, a ver cuántos hay. No, 30, perdón. O sea, que no estaríamos hablando de una gran recaudación en los partidos del Fernando Martín.
¿Ha partido Wally?
Sí. Sí, hay uno que parece Wallis. Yo creo que son todos Wallis, porque son todos como clones.
No hay colores.
El ataque de los clones.
Sí.
El público a mí ya me da muy, muy mal rollo cuando empieza, porque animan siempre. Da igual que la jugada sea una mierda absoluta, un supermate, o que gane uno, que gane otro. Que dice, coño, pues si tú vas con Fernando Martín, pues cuando Fernando Martín marque canasta y meta los tiros, pues aplauden, ¿no? Y además siempre aplauden igual. Siempre. Hay como un estallido orgásmico ahí en la cancha cada vez que hay un tanto. Aunque ya digo, la jugada sea un churro absoluto. O sea, tú puedes haber tirado de medio campo y la metes de puto bollo. Y la gente, ¡ole! Se emocionan ahí que te cagas. Dos hombres frente a frente es lo que tenemos.
Es bonito.
Uno con el mentón pronunciado, que es Fernando Martín, para que se vea que es Fernando Martín. Y el otro que es el que tiene cara de pardillo, que somos nosotros. Y pues nada, comienza el juego, tiene sus personales, sus tiros libres, sus dos partes también, hay dos partes. Que si no recuerdo mal, podías definir el tiempo.
Pero el básquet no tiene cuatro.
Sí, pero es ahora. Miren... Ahora, claro, es que usted. Ahora.
Ahora.
Antes no. De toda la vida, los partidos de la ACB eran dos partes.
Ah,
y ya está, no había más. Bueno, como siempre, como decíamos antes, el otro muñeco siempre corre mucho más y tira mejor que el tuyo. Siempre. Es cuando dice aquello tan típico de: ¡esto no va! ¡O está roto!
¡Esto está roto!
¿Cuántas veces hemos dicho eso jugando
repetida
videojuegos?
Repetida veces.
¡Esto no va! Que estás jugando. Generalmente cuando juegas contra otro. ¡Esto no va! Y el del otro siempre va. Así que tras un poco de estudio y cansado de perder de paliza, lo que decide es tirar de medio campo a ver si cuela el recurso del jugador claro, malo, malísimo. Sí. O intentar defender cerca del aro y dice: yo para que me vaya al medio campo, que me hace una finta y se me va. Muy inútil porque Fernando Martín te empieza a meter triple, ¿sabes? Cuando ve que estás pegado al aro, dice: pues empieza a meter ahí, pum, 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 pum. Lo mejor del juego sí. Es que los jugadores son un poco cabrones.
¿Qué me dice?
Son cabrones. ¿Por qué? Cada vez que pueden, o sea, no es aquello que dice, bueno, de vez en cuando, no. Cada vez que pueden, humillan al otro.
Vaya.
Porque cada vez que pueden, te pegan un mate ahí que te caga, te la meten de espalda, no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y además, para más inri, que tú ya estás harto de que te hagan los mates, hay una moviola. ¿Se acuerda usted de que hay una repetición?
Moviola, moviola.
Es verdad.
Hay una repetición ahí a cámara lenta de la jugada, que cuando llevas dos o tres jugadas de esta, ya está hasta los cojones de la repetición y empieza a darle para que se quite rápido. Porque... si no, no acabaría nunca. Hace mucha gracia realmente esto. Y además, las estadísticas. Hay unas estadísticas también. Ah, sí. Salen al final de la primera parte.
Te juegan en el NBA Live.
Sí, hay unas estadísticas y te da mucha gracia ver cuando ponen 0 de 30. Tú, 0 de 30. El sonido está muy conseguido también, ¿sabes? Tenemos una muestra de sonido, ¿verdad? Sí. Por ahí. Por ejemplo, un ambiente de campo. Como, mira, ahí botando la pelota. Ahí, qué
Dios
guay.
Mío.
Que parece que te están rompiendo una pierna. Toma el tiro, hemos tirado el público, el estallido del público, han oído. Tenemos también la musiquilla de presentación por ahí, ¿verdad? Mira, qué guay, qué grande. Ahí con el organillo. Que al principio dices que hace gracia, pero a los dos segundos, como el aire nota siempre, ya taladra. ¡Quítalo ya! Quita esto.
¿Qué más?
Y tenemos también cuando la falta y el tiro libre. ¿Cómo es? Mira, a ver, ¿puedes repetir la falta?
Yo lo tiré. Envía Politono M. Basket.
Mierda, es un gran tema.
Politono M. Basket al número de Radio de Spin.
¿Sabes lo jodido? Es que yo ese tema lo recordaba de vez en cuando, pero no asociaba el juego.
Pues ya lo voy a asociar. Yo creo que voy a asociar toda mi vida ahora cuando juega a básquet, que juega a veces a menudo. Voy a asociar el sonido de cómo es bota que... la pelota.
A ver,
buscaré por el emule ahí se arrange de esto.
Seguro que hay, porque es un gran tema. Es un temazo que no sé quién lo compuso, pero bueno. Y ya está. Básicamente era esto, ¿no?
La falta y el tiro, ¿qué?
Y he fallado porque es un sonido muy realista, realmente. Se mete mucho en la acción. Mira cómo
crack, crack es el que bota.
Mira cómo botó la pelota.
Eso es el parquet del campo que está...
Pero es que yo después de haber oído este análisis, no sé si lo ha dejado bien o lo ha dejado
porque
mal.
Porque falta la última frase, el guión, que es la aquí la puntilla, la recomendación, la conclusión, que es, en suma, un juego de los de toda la vida. Ya está.
¿Cómo que ya está?
Según Athlon V2, ahora es cuando el señor Cine explica el... no tiene nada más que decir y rompe el guión.
Ah, es verdad, si no rompe el guión... No...
Eso. Ahora.
Vaya patrón.
¿Cómo era? El Emir Butragueño que tenía yo. Que eran todos los jugadores marrones, los 20, menos uno que era rubio. Y dices,
que era Butragueño.
Ese Butragueño.
El Emir Butragueño.
Y el Micho Football Master...
Ese no me gustaba.
Tenía una carga que era entrenamientos, pero sí. No servía de nada.
No, era
porque
mierda.
Luego ponía el ataque al partido y...
El Emir Butragueño era muy gracioso porque había una raya del campo donde si te ponías y tirabas siempre era gol.
Igual que en el... Sí. Ya sé cuál es.
Todos los juegos de fútbol tenían algo así.
No,
preguntaría que fue de Emilio Butragueño, pero que no tenía gracia.
No.
Sí, a veces sí.
No sé, sí. Está muerto de hambre.
No, está en Madrid.
Está en Madrid.
Técnico de algo de esto, está ahí. O lo echaron.
Como el Cruyff.
Creo que lo echaron cuando fue Florentino.
Sí. No sé.
Bueno, amigos, esto ha sido un juego de toda la vida, ¿no?
Un juego de los de toda la
vida. Ha estado bien. Ustedes siempre hacen los mejores retrospects, rompe guiones a todo momento, a Tutiplén, en los últimos programas de la temporada. Si usted se supera a sí mismo en el último programa de la temporada.
Eso porque quiero, por su, que quiero que me fichen en la siguiente.
Sí, sí.
Ya, no, ya me entiendo.
No solo en la siguiente, ya, ya sé por dónde va. Bueno, amigos, pues nada.
Es que te ríes, Jupa.
Ahora vendría. Nada.
Gracias, ¿eh? Este chiste es mejor que los tuyos.
Ahora vendría.
Mucho,
ahora,
mucho.
Ahora vendría el juego de la semana, pero creo que es mucho más interesante el Tortuga Radioactiva de hoy, porque hoy Koopa se redime a sí mismo, es como usted, se redime a sí mismo y nos trae una sección interesante, divertida, que va sobre videojuegos, que no es aburrida, que no nos va a hacer bostezar. Es un milagro, amigos. Estás aprendiendo Tortugas Radioactivas.
La próxima Koopa la pago yo. No me escupa. Koopa cabana de vacaciones. Sombreros de Koopa. Dos Koopas de más. La silla está ocupada. La última Koopa. La Koopa tropa. Vámonos de Koopas. Siempre hay un Koopa cerca de ti. Pon un Koopa en tu vida. Tortugas Radioactivas, la última sección de Game Over.
Y tan última, porque en la última ves, pues sí. Ves que no da la historia. Ves que no da la historia. ¿Te has asociado con Loco Roco todavía?
¿O? Uy, lo que ha dicho, que es la última de la historia.
Pues. ¿Qué les voy a decir?
Es que está muy. Loco Roco es puro Koopa. Es puro Koopa, es Koopa 100%.
¿Quién es Loco Roco?
Loco Roco respira Koopa.
Es un
eres
juego.
Todo tú.
Es un juego.
Todo tú eres.
Gracias. Entonces puedo presumir Loco que tengo mi juego ya.
Tú tienes Koopa Roco.
El único que me escucha.
Koopa Pirao.
Pues, Roco.
No sé si es un
Roco Roco.
La última tortura de activas de la temporada está muy bien, porque es basado en un artículo que yo leí el otro día y me pareció muy interesante y muy jugoso.
En efecto, es un artículo de pixfans.com. Y es sobre videojuegos, para variar.
Claro.
No sé, sí.
Ya va divertido, o sea, ya lo tiene todo, ¿eh?
Sí. Es sobre leyendas urbanas, rumores y otras cosas parecidas alrededor del mundo de los videojuegos.
Pero algunas son ciertas.
¡Hala!
Sí, algunas tienen más certeza que otras, algunas directamente no sé ni si son verdad o no.
Bueno, aquí vamos a desvelar algunos.
A ver si reconocemos algunas.
Esto va a ser un poco rollo Flicker Jiménez, ¿eh? Esto va a ser aquí rollo un poco el programa este, ¿cómo se llama? El programa este.
El milenio.
El cuarto milenio.
El cuarto Game Over, amigos.
Pero no has dicho Fernando, el del oso ese.
Fernando Martín.
¿No tiene alguna música así mística, misteriosa?
Pones un expediente X.
Tengo el expediente X. Ponme el expediente X.
Busca expediente X.
Ponme el expediente X. El tema de expediente X.
Game Over Millennium.
Game Over me pone.
Los misterios de los videojuegos.
No, esto no es expediente X.
Ahora.
¿Qué se oculta detrás de la caja de un videojuego?
Las caras de Mario.
Los platillos de Sony.
Historias misteriosas de los videojuegos.
Muy misteriosas.
Adelante, Koopa.
Pues he hecho una pequeña recopilación de las leyendas más curiosas o más divertidas que me he encontrado. Y empecemos con el Mike Tyson's Punch Out.
Vaya.
Es ese juego de boxeo para NES. Mira, ¿sí? Tengo aquí las fotos, están aquí.
Sí, es muy útil en radio, las fotos.
Bueno.
Enséñalo, hombre.
Para comentar.
Señala al micro.
Venga. Sí.
Y Mario, o alguien muy parecido a Mario, parecía como árbitro.
Sí, cierto es.
Y hay un rumor que dice que si aprietas el botón Start cuando quedan 1 minuto y 30 segundos del segundo asalto,
sí,
aparece
Mario
con una pistola. ¿Qué? Y dispara a Tyson en la cara.
¿Quién ha ideado esto?
Y Tyson le muerde la oreja de paso, ¿no?
¡Qué bueno! Joder,
esto pretende,
ahora, en aquella época todavía no mordió orejas.
Ah, es totalmente falso.
A ver, el rumor es falso. Nintendo no creo que vaya permitiendo por ahí que Mario...
Hombre, ellos Mario... dicen que no hacen juegos adult, pues claro.
Mario con mala leche, capaz de reventar muchas cabezas con una pistola.
Pero en todo caso con una flor de fuego.
Porque se le metió...
Le metería la mano en la cara y díselo a la mano.
Se le metió el espíritu de Shadow dentro.
Mike Tyson Punch Out es falso, ¿no?
Vale.
Hay juegos más enigmáticos, más misteriosos, como es el caso de Polybius.
Polybius.
¿Qué pasó con Polybius?
¿Qué pasó?
La pregunta es, ¿realmente existió Polybius?
¿Realmente existió Polybius?
No.
¿Y el interview sí que existió? Ya te digo yo.
¿Interview?
Lo robaba yo ahí. El portero lo robaba. ¿Eh? No, sigue, Polybius.
Con los artículos.
Polybius, presuntamente un juego, se dice que es un juego que apareció solamente en Portland, Oregón, a principios de los 80. Uh-huh. Se dice que es de una compañía llamada Sinneslochten.
Joder, con ese nombre.
De hecho, el significado en es alemana y el significado alemán es Sensdelet.
¿Eh? Ah, claro.
Morra al sentido.
Morra al sentido. Buah, qué chungo. Esto respira cosa muy chunga, ¿eh? Respira enigmatismo. Enigmatismo.
Y pues Polybius es un juego de puzzles, de recreativa.
Esto muy animado, ¿sabes? Para una sección de misterio.
Joder, tío.
Sigue, Cupa.
Y se dice que este juego puede causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores.
¡No puedo dormir! ¡He jugado al Polybius!
No, pero es más. Buscando porque yo digo, bueno, este juego... Quiero probarlo, a ver qué tal está.
¿Está?
¿Qué mierda?
¡Saeba! ¡Quita la música!
¡Seriedad del pido!
¡Joder!
Si no, ponme el expediente, que ya estaba sonando.
Venga, otra
ya
vez.
Está, pues, ahí, déjalo de fondo,
Tomás. Que no me...
Hay programas que ponen la misma música siempre.
Usted, por ejemplo.
Pero...
Yo no. Y la repiten. Repito.
Hablemos más de Polybius.
Y yo digo, bueno, vamos a buscar a ver qué es realmente Polybius. ¿Qué existe, es? ¿No? Y tal. Bueno, voy buscando y me encuentro un artículo en la Wikipedia. Y empiezo a comentarte una serie de rumores que van desde... Fue un proyecto del gobierno. Y eso es verídico.
El gobierno niega todo conocimiento.
Para que los críos dejasen de jugar a los videojuegos, dándose casos de gente que ya los odiaba después de jugar a ello.
¡Ah, de los videojuegos!
Epilepsia fotosensitiva, motion sickness and vértigo, y no el de cómics.
Ya.
Con lo cual...
Pero ¿cómo podemos saber si esto es cierto? ¿Hay alguna ROM? ¿Alguna cosa? ¿Alguien ha jugado? ¿Hay testimonio?
Se dice que hay alguna, pero no ha sido localizada. Y acabo de encontrar una foto de la supuesta máquina arcade.
Pero fíjate que es una foto en blanco y negro.
Además...
Es una foto misteriosa, amigo.
Además, que no se ve bien.
Se ve ahí en la esquina, miren.
¡Hay un gnomo! ¡Un gnomo detrás! Fíjate la foto, no se ve bien la pantalla, solo se ve el rótulo de Polybius. Esto es misterioso, amigo.
Y la ranura de las monedas.
Esto es muy misterioso, ¿eh? Polybius.
Es misterioso el Polybius.
O sea, esta foto es muy curiosa. No, con cámara digital no sería, porque no se ve, se ven los píxeles.
Con el rodillo.
Y...
Pero no hay ROM, entonces. No se sabe si hay ROM.
A ver, el leyendo... Puede parecer incluso que es una leyenda urbana propagada por algún sujeto.
Sí.
Lo pone aquí en el propio artículo.
Pero hay el pantallazo de la pantalla en tu opinión. Lo único que existe.
Sí, se ve Polybius en unas letras azuladas.
¿Y qué pone abajo? Pone algo interesante.
Vamos a ampliar.
Una clave. Hay una clave oculta.
Copyright 1981, Sinneslochten.
¿Eh?
La compañía
esta.
Pero ¿el juego de qué iba?
Era tipo puzzle.
No se sabe.
Y se ve que solo es eso. ¿Es un rumor o no? Yo quiero creer que realmente es un proyecto...
Misterioso, amigo.
Es un proyecto del gobierno para tener el control de los videojuegos. Pero yo
creo que no llamamos al gobierno. Llamamos al gobierno.
Vamos a llamar al gobierno.
Llamamos al gobierno. ¿Saeba?
No.
Pon
Skype al gobierno.
Llama al gobierno. Llama al gobierno a ver si no lo...
Vamos a llamar al gobierno si no tenemos preparado ningún efecto de teléfono.
Igual, pero siempre hay efectos de teléfono.
De Skype. Tú llamas al gobierno de Skype, ya está. Porque al gobierno de los Estados Unidos...
Ya,
proyectos secretos de Sleckslocken.
Ya llamaremos después.
Por gobierno no me sale nada.
Ya llamaremos después.
¿Qué llamaré yo?
Más rumbo.
Cuando ya me mande Imun.
Más misterios, amigos. Más misterios.
Pero Schwarzenegger tiene cuenta en Skype.
¿Qué dices?
Llámale.
Llámale ya.
Llama a Schwarzenegger.
Llama a Schwarzenegger.
Llámale, yo me pongo.
¿Cómo se llama?
Podcaster.
Llámale.
¿Pero cómo se llama la cuenta,
Schwarzenegger? Ah,
no va a ser. Espera, ¿has dicho que tiene un podcast?
Sí,
y
de la página de político y va contando de semana.
Y Bruce Willis. Oye, es forero.
Llama a Bruce Willis.
Llamo a Bruce Willis.
Llama.
Es forero. La gente no le creía cuando hablaba en los foros. Y el tío dice, vale, pongamos una webcam. A ver si hay cojones a decir que no soy el Bruce Willis.
Y lo mejor de todo, usa Mac.
Va, cállate ya. Cállate. Para ti.
Perdona.
Es hombre duro y usa mariquitas.
Mac tenía un sistema operativo privado. Propietario.
Hola.
Y... Por favor, sí. Amigos,
venga,
amigos,
seguimos.
Amigos,
sigue, Cupa,
amigos,
Cupa.
No vayáis por las ramas, continúa. Que tenemos más misterios.
En efecto, y aquí tenemos Street Fighter 2.
Este rumor, esta historia, es falsa, pero dio pie a algo auténtico.
Sí, no, la verdad es que, si no voy mal encaminado, porque estuve aquí buscando, dio pie a una cosa bastante curiosa. Street Fighter 2 es un juego de la todopoderosa, como diría el amigo Tony.
Sí.
En una de las frases de victoria de Ryu
sí.
era: You must defeat Shenlong to stand a chance. que vendría a ser te has de cargar a Shenlong para seguir adelante o sí, algo así.
Exactamente. Que para tener una oportunidad de conseguir vencer a Shenlong.
La gente se flipó mucho.
Exacto. Claro, Ryu diciendo esto, la gente pensaba, aquí Shenlong debe ser el maestro de Ryu.
Claro, algo así.
El
¿no?
maestro, el pequeño saltamontes.
Será un personaje
secreto o algo así.
Lo que no sabían es que fue un error de traducción.
¿Cómo? Exacto. En lugar de Shenlong tenía que poner Dragon Punch. Claro, yo no veo la similitud entre Shenlong y Dragon Punch.
¿No, no será que en lugar de Shenlong tenía que poner Cheslong?
Shenlong.
No, o la Cheslong, exacto. El
no, no, tenía que poner Polybius.
Polybius.
Lo dicho, la gente se flipó mucho y a partir de ahí surgieron historias misteriosas.
Claro, hablando Shenlong, ¿se puede conseguir o no?
La historia de Shenlong.
¿Es posible conseguirlo o no? Pues bien, a raíz de todo esto, que no existía ningún personaje así...
¿Cómo que no?
No, 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 era un error.
No, no.
Eso luego, porque la revista...
La película de Street Fighter salía por ahí.
La revista Electronic Gaming Monthly, para el April Fool's Day, que vendría a ser el equivalente de Los Inocentes, gastó una especie de broma, los típicos fakes que me anunciaban, en la cual decían que era posible conseguir a Shenlong.
¿Qué me dices?
Pero aún...
¡Ojo!
Tiene tela el truco.
Sí, sí, pero es que el truco era con un par de narices, ciertamente.
Leo textual del artículo de PixFans.com. Para que saliera, había que ganar todos los combates con Perfect, excepto con Bison, al que había que empatarle 10 veces por límite de tiempo sin golpearle y sin que te golpee. Era tan complicado que parecía mentira. Pero, sin embargo, el artículo estaba acompañado por unas falsas ¿sí? capturas de pantalla bastante conseguidas de Ryu luchando contra el que sería Shenlong.
Y un Shenlong que vemos muy parecido con un... Digamos que es un personaje de la escuela Shotokan, creo que le llaman, con un vestido negro y el pelo largo de color blanco, haciendo un Shoryuken. Y se ve muy auténtico, muy real, ¿no?
Oye, va a ser de 92, es un montaje cojonudo.
Cierto.
Porque además, fíjate que hasta la sombra la respeta.
Sí, ahí está.
Pero esto, la cosa no acaba aquí.
Era una broma, pero no acabó aquí.
No, 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 muchas revistas les interesaron esto, sí, sí, sí.
Uy, esto no lo hace ninguna revista hoy en día, esto no, de copiar artículos de otras revistas. No, no, nadie, nadie.
Pero no solo revistas.
De inventarse trucos, ¿no?
Programa, ¿no?
A Capcom parece que le hizo gracia.
Vaya, ¿y qué pasó con
y
eso?
En el Super Street Fighter 2 Turbo apareció por primera vez Akuma.
Ahí está.
Un personaje secreto y jefe secreto.
Akuma
que era el equivalente de este Shenlong.
Conclusión, Akuma nació por un fallo de traducción.
Pero es que el Shoryuken de... Perdón, el Hadouken de fuego salió por un error de programación.
Eso también es verdad.
¿No era de fuego?
No, era de fuego.
Era un error de programación.
Exacto.
Ciertamente. Y a partir de ahí también dio pie al puño del dragón de fuego, etcétera, etcétera.
También. O sea, Capcom lo hace todo de chiripa.
Madre sí, mía.
Sí. ¡Todopoderoso no tanto!
Eso es uno de los misterios, ¿no? De Shenlong. Era un personaje
pues,
justo, un
para
personaje
misterios,
misterioso.
Amigo Iker.
Un misterio.
Otro de los hombrecillos de arriba.
Otro.
Los hombrecillos de arriba.
LT de Atari.
LT de Atari. Otro, este también ha tenido muchos y misterios. Casa. Hay un vídeo en YouTube que habla de esta, de este rumor, de esta historia urbana, esta leyenda.
La cosa, bueno, supongo que todos lo sabréis, ese gran juego que era ET de Atari.
Grandísimo.
Misteriosamente no tuvo éxito.
El juego del bug, que te caías en un agujero
y no podías salir.
Y no podías salir, tenías que resetear la consola.
Había juegos de esos que te ibas hacia una pared y te quedaban dentro.
Sí, también.
Yo
también
recuerdo
pero este estaba hecho a posta, creo yo. Era una aposta para joder, para joder.
Entonces,
¿qué pasó con ese juego?
Primero que Atari creó ya más copias del juego que consolas tenían vendidas.
Ya vamos mal. Y yo creo que, yo recuerdo que dijeron eso.
Querían aprovechar el boom de la consola.
Del Pac-Man.
Pero además querían, porque decían algo así como que la gente tiene casas, tiene casas de segunda residencia, sí. Para dejar el juego ahí. Y dices, venga, lárgate a tu casa.
Yo leí eso del Pac-Man, sí.
Bueno, de todos modos, tuviesen o no más o menos copias, el juego fue un fracaso. Esto es un
hecho.
Era malo de cojones.
Mira, se ve aquí una captura con un ETE.
Feo.
Pixelitos y tal, una especie de templo romano.
¿Pero qué pasó?
¿Qué coño ETE tiene un templo romano?
Hicieron más copias incluso que consolas.
Y claro, no los tienen ahí metidos en el despacho y bueno, no les cabía.
Mil cartuchos de Atari, ocupan lo suyo. ¿Y qué haces con ellos?
Ocupa lo suyo y el precio para que te los guarden era alto.
Claro. ¿Qué pasó?
Con lo cual, hay una leyenda que dice que los sobrantes los enterraron en el desierto de Nuevo México.
En el Área 52.
Sí. Exacto, fue gestando y se creó una inteligencia
artificial. El caso es que mucho tiempo se quedó eso, como una leyenda urbana.
Pero hay gente que dice que ha ido al desierto y desenterrado algún cartucho.
Hay un vídeo en YouTube de unos chavales que se van a este desierto y descubren la fosa, supuesta fosa común de cartuchos de T. Y yo creo que no puede ser falso porque tienen demasiados ETs. El tío empieza a ducharse y a bañarse en cartuchos de té.
Bueno,
con lo cual dices...
No se llegan a ver tantos ETs. Se ven a ver muchísimos cartuchos.
Pero se ven muchos ETs también.
Pero cuando más cartuchos se ven de refilón. No sabes que son ETs.
Ciertamente es. Pero quiero decir que si no es verdad, se lo curraron mogollón. Y eso es verdad, eso hay que reconocer.
Dicen que los habitantes del lugar, sí, de la zona, han puesto una placa donde pone: aquí descansa ET y su familia.
Pero, si Ete,
pero esto no se sabe si es verdad a pesar de todos estos
ET nunca
videos.
Volvió a casa.
ET se fue a su planeta.
Sí, con Elvis ya, pero bueno.
Volvió ET allí en la, con la niña y la flor.
Amigos, misterioso, inquietante,
y ahora,
enigmático.
Y ahora, Iker, para más misterio,
dime.
¿Qué hay?
Resucitando a Aerith.
¡Hombre, hombre!
¡Otro clásico!
Otro clásico.
Hombre, la de hilos que he leído yo sobre, sobre Aerith.
Años y años he leído yo post en foros sobre el tema. Y
¿quién es Aerith?
Ninguno era cierto. Aerith era uno de los personajes más queridos de todo Final Fantasy VII, que a media historia, no vamos a hacer spoiler a estas alturas, a media historia moría. ¿Eh? ¡Hala! ¡Ya me ha jodido el juego! Sí.
Bueno, muy queridos, a ver.
La gente se cogió una paja mental con que esto no podía de ser, ¿verdad? Porque había un problema, Koopa, que después de muerta...
Exacto, seguías encontrando objetos para ella.
Y dices, ¿qué sentido tiene encontrar objetos para una tía que ya está caput?
Claro.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, amigo?
Las dos explicaciones que se me ocurren es, o que bien algún personaje le iba al rollo de necrofilia y tal y quería más objetos para Aerith, sí, o bien, que es más lógica, comenta aquí que el juego en un principio fue ideado para Nintendo 64.
Vaya.
Pero dice que Square Enix había sacado las anteriores entregas por sistemas de Nintendo, con lo claro, cual quería seguir. Pero en 64 bits, Nintendo quería editar en cartuchos. Y eso sí, Square Enix parece que no... Bueno, hubo una disputa en este con este tipo de formato, y el caso es que Square dijo que nanay y que se pasaba a Sony.
Esto es lo que dice la leyenda.
Sí, es una de las explicaciones, sí, que dicen que por este motivo...
Yo había leído hace tiempo otra explicación.
Espera, caemos con
dicen que al irse a Sony, ya lo que quisieron sacar ya,
sí,
sacaron el formato en 4 CDs, y por las prisas de todo el cambio, se les olvidaron meter la parte de la resurrección.
Uh-huh.
Es decir, que dicen que igual Aerith podría resucitar.
O sea, que en teoría ellos dicen que el juego completo... Aerith resucitaba.
Claro. A ver, eso es otra de las teorías.
Bueno.
También dicen, hay gente que dice que no, que el hecho de que muera es una cosa que ya está pensada y que se hace para darle más esencia al juego.
De hecho, la que había leído yo hace años, muchos años, era que esto no se habló de esto hasta un par de años después, cuando una serie de trabajadores de Square Enix, bueno, perdón, de Square en aquella época, Squaresoft, les despidieron. Y se fueron enfadados con la empresa.
Madre.
Hombre, si te despides,
entonces empezaron a soltar todo tipo de rumores de que se podía resucitar a Aerith y tal, y pusieron pruebas de código, me parece que hubo incluso demandas por en medio. Y resulta que al final dijeron de que realmente estaba pensado que Aerith resucitara más tarde. O sea, realmente que eran trozos de código, pero como al final decidieron no hacerlo, no borraron todas las partes del código que hablaban de la resurrección de Aerith. Por eso ponían como pruebas, sí, porque en esta parte del código ves que se puede hacer, entonces tienes que hacer tal cosa o cual otra para conseguirlo.
El caso es que la muerte de Aerith fue una de las más sonadas de la historia del videojuego, eso no se puede negar, y posteriormente, a medida que salían estos trucos, estos Game Genies y demás trastos para
hacer trucos, se podía jugar con Aerith
después de muerta y utilizar todos estos gadgets, todos estos ítems para ella, con lo cual, bueno,
pero obviamente no era lo mismo.
No, ciertamente, pero bueno, esto también no se sabe, ¿no?
Es
lo enigmático, lo misterioso, ¿no?
Y ya, yo quiero creer que realmente hay un punto de
cosa, de verdad,
de cosa rara por ahí, que igual sí, igual no, pero bueno, eso ya
un día lo sabremos, o no.
¿O no?
¿Hay alguna historia más así inquietante?
Bueno, tenemos un par de rumores más menos fantásticos. Uno habla del Double Dragon.
Ah, sí, este también.
Que dice que en la pantalla final se podía quitar la ametralladora al jefe.
Ah, eso sí.
Sí, pero yo lo probé en su día.
No, dicen que...
Yo
tampoco.
También me enteré de esto y no se podía. Era más bulo, madre de Dios.
Y bueno, pues ahí queda, porque la verdad es que no he jugado al juego, pero por lo que dicen, se podía o no, y queda también como rumor. Y otro en Duck Hunt.
Duck Hunt, que se podía
el
matar.
El magnífico juego con la pistolita a la NES, que se podía matar al perro si
qué?
Se disparaba.
¿Por qué esa manía en los juegos de Nintendo, la gente hacer leyendas urbanas de muerte y sangre y destrucción?
Porque va con la imagen de Nintendo.
Ya. O sea, el perro no moría, el perro no podía morir, ¿no es así? Otra cosa, una historia de este artículo de PixFans que me gusta mucho, porque muchas televisiones se hicieron eco en su momento. La gente, ¿acordáis cuando dijeron que Saddam Hussein y diferentes terroristas estaban comprando PS2 a mansalva? Porque según ellos tenían procesadores para dirigir misiles. Esto lo dijeron todos los medios televisivos, ¿sí?, de España, y se hicieron eco. Sobre es todo, verdad, se hicieron eco popular.
Sobre todo uno que le han dado un premio a los informativos.
Efectivamente.
De, pues, porque eran rigurosos.
Esto no era verdad, ¿verdad, Cupa? Era más rebuscado todavía. No era por los chips, que la verdad los chips de PS2, por muy buenos que sean, puedes conseguirlos en cualquier lado.
Pero por eso han quitado ahora los chips aquí, el chipcel aquí.
Lo que no se podía conseguir tan fácilmente era otra cosa.
El coltán.
El coltán. Háblanos del coltán, amigo Cupa.
El coltán es un material que abajo, bueno, en el que era usado para fabricar chips o diversos componentes internos en la PlayStation 2, cuyo precio en el mercado era superior al del oro. Es, mira, leo aquí que es un mineral superconductor que se comporta mejor que ningún otro ante cambios bruscos y aumentos de temperatura, y es usado en dispositivos electrónicos más modernos.
Está bien educado, ¿no? Se comporta mejor.
No, sí. Es como la gente esta que en las edificios en construcción roba las tuberías de cobre y todo esto para revender, pues algo parecido en este caso con el coltán de la PlayStation. Nada de tener con chips, ni tenía nada que ver con eso.
Ahí está, pues es lo que ha dicho Saeva. Gente que ha recibido premios por su rigor informativo.
¿De quién hablan?
Colaboraron a extender este bulo, que era un bulo, porque lo he dicho, los chips estos, para controlar misiles, madre mía. Bueno, amigo, pues esta es una alternativa muy chula, muy interesante. Nos hemos dejado algunos en el tintero, pero yo recomiendo...
Ya pondré enlaces, porque hay algunos como ¿cómo llegar al mundo menos uno de Mario Bros?
Es cierto, es cierto.
Lo he probado, es genial.
Incluso el del Dragon Quest ese, de que hay una ley que pone que hay un juego que llama Dragon Quest no puede salir. He estado mirando y parece que es un...
Habrá que consultarlo, porque también quizás
no lo han enviado un mail a la web de Kirai, es el tío este que está en Japón, a ver si lo puede preguntar por ahí. A ver si recibo mail.
A ver si es así. Pues sí, es que suena bulo, puede ser, porque sabiendo cómo son estos japoneses, vete a saber. Bueno, amigos, por lo dicho, tu nueva directiva es muy bien, Kupa, te tengo que decirte, muy bien. Fíjate que te hemos dejado tiempo extra.
No, sí, la verdad es que
el tema lo valía. Pues y personalmente, por el techo de los... Mira que hago yo en el guión del techo.
¡Hala!
¡Qué asco de juego, por Dios!
Pero queda otro misterio, amigo.
¿Queda otro misterio?
¿Volverá Game Over la próxima temporada?
Yo creo que no, pero no depende de mí, así que... ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿No? ¿Qué quiere que le diga?
No, digo, para dejar un poco de intriga a la gente.
No se sabe si volveremos. Depende del altísimo, el director de la radio. Bueno, gracias, Cuba, por la sección.
¿No hay de qué?
Te esperamos...
el programa que viene y...
O no. Ahí está. ¡Saeva! ¡Sube la música! Dice Alonso que le pases la ROM del juego ese chungo.
La del... La cosa esta, el Polybius.
El Polybius.
No tengo la ROM, ya me gustaría.
Se va a convertir en el chiste de Game Over.
Sí, la encuesta, por favor.
La encuesta, vamos a ver.
¿Sabes por qué? Porque como la planta colágena no podrá seguir la temporada pasada, la temporada que viene, pues el nuevo chiste recurrente será el Polybius.
Exacto, va a ser el niño abducido del Polybius.
El Polybius. ¿Cómo va la encuesta? ¿Qué ha pasado con la encuesta?
Pues han pasado cosas muy chulas con la encuesta y bueno...
Lo haremos cuando se me dé
la acción. Sí, ahí está. La pregunta era, ¿qué opinas del top 10 de Edge? Y va ganando con un 37,5% los votos. ¿Pero qué coño?
Se veía venir.
Luego sigue con un 25%, no está nada mal. Y con un 12,5% están empatados. Nunca le había visto tan excitado y...
Llámame garganta profunda.
Y siguen con un 6,3%. No puedo creerlo, se ha vuelto loco. Y una planta colágena.
Muy bien, dejaremos abierta la encuesta. ¿Alguien ha puesto un top
5? ¿Cuándo hemos cerrado la encuesta?
Bueno, pero
es que
necesitamos importancia.
Bueno, tenemos gente como Proje que cree que falta aquí el Super Princess Peach.
Ya.
Y bueno...
Déjalo.
Sí, no, el comentario... Ah, mira, Clopeci, que cree que Half-Life 2 es el primero y Mario 64 el segundo.
Vaya.
Y bueno...
Ya está.
Sí, cosas así.
Bueno, amigos, pues hasta aquí este último programa normal, serio, por así decirlo, de Game Over. La semana que viene es el último de la temporada y, como ya sabéis, será un programa muy, muy especial. Os puedo decir cosas que tenemos preparadas. Tenemos un mogollón de cosas preparadas. Lo dicho, Fron el culo vendrá y quizá cambie de mano. Tendremos concurso...
Vendrá y se irá.
Tendremos concurso de chistes, tendremos concurso de culturilla friki, tendremos sección del NAE. NAE viene a hacer su primera sección, la sección Made in Spain, la semana que viene también. Vendrán estrellas invitadas, llamadas de los oyentes, recordad en Skype, Portal Game Over, la nueva cuenta A partir de la temporada que viene utilizaremos el servicio Skype para contactar con nosotros.
Portal Gamer todo junto.
Portal Gamer todo junto. Haremos un mini repaso de la temporada y habrá nuevos personajes que se pasarán a vernos en este último programa de la temporada. Promete mucho, ¿a que sí?
Hombre, que sí.
Yo no tengo pues, que venir, ¿no?
Sí, usted tiene que venir. Usted presenta el programa, usted presenta la gala. Lo que oye. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Adiós.